SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 20 de junio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a recoger las reacciones políticas de los primeros detalles del plan de energía nuclear de la coalición. Después de meses de especulaciones, el líder de la oposición, Peter Dutton, lo dio a conocer, aunque aún faltan muchos detalles de este plan. En otros temas, te vamos a hablar de cómo la red de telefonía móvil 3G está en sus últimos meses de funcionamiento en Australia, por lo que las principales compañías se preparan para cortar la conexión de dispositivos móviles de hasta 500,000 de australianos. Te contaremos qué va a pasar. Te traeremos también la crónica de la apertura en Sydney del Festival de Cine Español y Latinoamericano, que congregó anoche a un nutrido público en la proyección de La Contadora de Películas. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
El gobierno federal asegura que los planes de energía nuclear de Peter Dutton son arrogantes. El jefe de Hezbollah en Líbano amenaza a Chipre en un discurso televisado. Y Australia aportará 2 millones de dólares adicionales para apoyar labores de recuperación en Papúa Nueva Guinea. Estos son los titulares de este jueves 20 de junio. Un hombre comparece hoy ante el tribunal por una supuesta amenaza de bomba que cerró zonas del distrito financiero de Melbourne en el día de ayer, miércoles por la tarde. Este hombre de 33 años ya ha sido acusado de una serie de delitos, entre ellos tenencia de sustancias y artefactos explosivos, fabricación de una bomba falsa, tráfico de drogas, tenencia de armas y productos de delito y robo de vehículos. La policía afirma haber encontrado presuntos artefactos explosivos y armas en una redada efectuada en una vivienda de Geelong tras la amenaza de bomba, que según afirma no estaba relacionado con terrorismo. La siguiente mujer asegura que el supuesto engaño provocó un pequeño encierro. Nos preparamos para ir a comer y de repente recibimos un mensaje en nuestro canal de trabajo que decía que nadie salga del edificio. Al parecer hay una posible amenaza de bomba. Sí, estuvimos allí 1 hora y media y no se permitió salir a nadie, decía. Por otro lado, el gobierno federal critica lo que considera una falta de consulta con las comunidades locales por parte de la oposición sobre su política energética. El anuncio hecho ayer por el líder de la oposición, Peter Dutton, de los 7 emplazamientos en los que propone instalar reactores nucleares si gana las próximas elecciones, ha sido recibido con ferocidad tanto por el gobierno como por diversos grupos opuestos a la energía nuclear. El ministro de Energía, Chris Bowen, afirmaba que independientemente de lo que se piense de la política energética del gobierno, al menos consulta a las comunidades afectadas. Bowen citaba el proyecto de central nuclear en Australia Occidental como ejemplo de la arrogancia de Dutton. El gobierno federal asegura que los planes de energía nuclear eran, como decían, arrogantes. Y por otro lado, Australia aportará 2 millones de dólares adicionales para apoyar las labores de recuperación tras el corrimiento de tierras en Papúa Nueva Guinea. El gobierno australiano ya ha proporcionado 2,5 millones de dólares en ayuda humanitaria tras un enorme corrimiento de tierras y la financiación adicional se destinará a apoyar servicios sanitarios y educativos. La delegación de ministros australianos viajará también a la provincia de Enga para visitar el lugar donde se produjo el corrimiento de tierras que causó la muerte de unas 2.000 personas en mayo. Los ministros de alto rango se encuentran en Papúa Nueva Guinea con motivo del 30º Foro Ministerial Anual Papúa Nueva Guinea-Australia para reforzar los lazos económicos y de seguridad. Y al parecer cientos de personas han fallecido durante la peregrinación del Hajj de este año en Arabia Saudí. Una lista que circula por internet sugiere que ha habido al menos 550 víctimas durante los 5 días del Hajj. Las muertes relacionadas con el calor no son nuevas y se registran desde el siglo XIV. Pero Fahd Said, científico de Climate Analytics, afirma que dado que la fecha de peregrinación está determinada por el año lunar, en la década de 2040 coincidirá con el punto álgido del verano en Arabia Saudí. Según Said, esto aumentará la vulnerabilidad de la población a los golpes de calor.
We need to prepare, we need to adapt, we need to introduce the adaptation option as much as we can.
Tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que introducir la opción de adaptarnos como podamos, aunque seamos conscientes de que eso comprometerá el ritual secular. Tenemos que salvar a la gente, pero al mismo tiempo debemos tomar medidas climáticas para detener el calentamiento global en 1,5 grados. A partir de ahí, los peregrinos corren peligro de muerte, decía. Y por otro lado, el jefe de Hezbollah ha amenazado a Israel y a Chipre en un discurso televisado a la nación libanesa un día después de que un alto enviado estadounidense se reuniera con funcionarios en un intento de aliviar las tensiones. Hezbollah ha pasado los últimos 8 meses intercambiando disparos con Israel en paralelo a la guerra de Gaza. El jefe de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, ha dicho en su discurso que ningún lugar estaría a salvo de nuestros misiles y drones, dijo, si Israel intensificaba el conflicto en la región. También ha señalado a Chipre, asegurando que había estado permitiendo a Israel utilizar sus aeropuertos y bases para ejercicios militares.
The Cypriot government must be warned that opening Cypriot airports and bases for the Israeli enemy to target Lebanon means that the
El gobierno chipriota debe ser advertido de que abrir los aeropuertos y bases chipriotas para que el enemigo israelí apunte al Líbano significa que el gobierno chipriota se ha convertido en parte de la guerra y la resistencia. Hezbollah se ocupará de él como parte de la guerra, decía. Y un nuevo informe sugiere que el sistema legal está fallando a los inmigrantes cuando estos intentan recuperar salarios impagados. En virtud de la legislación sobre el trabajo justo, los inmigrantes tienen derecho a exigir responsabilidades a sus empleadores a través de los tribunales de menor cuantía. Pero el informe del Instituto de Justicia para los inmigrantes ha revelado que solo 137 de los miles de trabajadores mal pagados intentaron recuperar sus salarios en todo el país en 2022 y 2023. Fiona Feco, coautora del informe, afirmaba que el derecho de los trabajadores a cobrar correctamente es ilusorio y no pueden hacerlo valer ante los tribunales.
What we know in New South Wales right now is this. The pressure on our emergency departments has never been as great as it is now. The last quarter we saw over 800,000 patients present to our emergency departments. What we cannot afford to...
Les hablamos ahora del gobierno de Nueva Gales del Sur, que ha defendido su decisión de introducir una bonificación fiscal en las nóminas de los médicos de cabecera de las clínicas con facturación masiva, así como una exención de las deudas fiscales impagadas. Una vez que se apruebe la ley, la bonificación se aplicará a los sueldos de los médicos de cabecera de las clínicas que facturen más del 80% en la zona metropolitana de Sydney y más del 70% en el resto del estado. Los médicos médicos han afirmado que el anterior impuesto sobre las nóminas habría hecho inviables las clínicas y obligado a los médicos de cabecera a cobrar a los pacientes unos $20 más por visita. El ministro de Sanidad, Ryan Park, afirmaba que había escuchado las preocupaciones de la comunidad médica y que confiaban en que la medida se redujera la presión sobre el sistema hospitalario del Estado. Aseguró que lo que saben ahora mismo en Nueva Gales del Sur es lo siguiente: la presión sobre nuestros servicios de urgencias nunca ha sido tan grande como ahora. El último trimestre acudieron a los servicios de urgencias más de 800.000 pacientes. Lo que no podemos permitirnos, dijo, es que se siga reduciendo la facturación masiva y como consecuencia la gente no tenga otra oportunidad que acudir a su servicio de urgencias local. No es sostenible, dijo. New South Wales Health ha calculado que una reacción del 1% en la facturación masiva equivale a unas 3.000 urgencias adicionales. Y las comunidades remotas del extremo del norte de Queensland pronto tendrán un respiro ante el aumento vertiginoso del coste de la vida gracias a un descuento del 20% en compras de alimentos. La prórroga consistirá en un aumento del 15% en el plan de asistencia al transporte de mercancías de las comunidades remotas y el descuento de productos esenciales como leche, pan, productos frescos pasará del 5,2 al 20%. Unos 32 minoristas de las regiones de Cabo de York, el Estrecho de Torres y el Golfo se han inscrito para participar en el plan. Stephen Miles afirmaba que el cambio contribuirá a hacer frente a la presión del coste de vida.
This is all about addressing what Queenslanders have said to me, which is their number one concern right now.
Se trata de responder a lo que me han dicho los habitantes de Queensland, que su principal preocupación ahora mismo es cuánto cuesta pagar lo básico. Queremos apoyar a estas comunidades remotas para que puedan poner alimentos frescos encima de la mesa para sus familias. El anuncio de Queensland se produce en medio de un nuevo informe de la organización de consumidores Choice, que ha descubierto que la falta de competencia en los supermercados en algunas zonas del país ha provocado un aumento de precios de los alimentos para algunos residentes. Y un servicio médico del territorio del norte ha puesto en marcha un nuevo programa de lengua indígena. El programa consiste en una serie de vídeos creados por los diseñadores indígenas Eco Whisky y en lo que se explican los derechos y expectativas de los pacientes en 9 lenguas indígenas diferentes. Se detalla además cómo hacer comentarios y presentar quejas. CareFlag espera que fomenten una mejor comunicación entre pacientes de las Primeras Naciones y personal anglófono. Se calcula que alrededor del 90% de los pacientes de zonas rurales de territorio del norte son indígenas. Y un grupo de chicos ha sido acusado de violar a una niña de 12 años en Francia en un caso que ha suscitado conmoción y preocupación generalizada. A 2 de los chicos de la ciudad de Courbois se le han imputado múltiples cargos preliminares, entre ellos violación en un grupo, con agravantes a una menor de 15 años, violencia, insultos públicos motivados por religión, amenazas de muerte, intentos de extorsión y grabación o difusión ilegal de imágenes sexuales. Las autoridades no han confirmado la identidad ni la religión de la niña, pero se ha difundido que el ataque estuvo motivado por su condición de judía. El caso ha llevado a cientos de ciudadanos preocupados a condenar el antisemitismo en una protesta en el Ayuntamiento de París, entre ellos este hombre, Sidney Azoulay. Tengo una hija de 13 años, así que como padre, aparte del hecho de que soy judío, como padre es como si fuera mi hijo. Comparto su dolor y me repugna todo esto. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, puedes llamar a Beyond Blue al 1-300-224-636 o al Lifeline al 131114. Y las autoridades de salud de Costa Rica informaron este miércoles del primer fallecido por una enfermedad parasitaria causada por el gusano barrenador, una larva que las moscas depositan en heridas y mucosas de animales de sangre caliente. La fallecida es una mujer de 19 años con un diagnóstico de enfermedad parasitaria, miasis por gusano barrenador, además de otras patologías crónicas que afectaron a su salud, según precisó el Ministerio de Salud. Y en En cuanto al pronóstico del tiempo, para esta tarde se esperan 19 grados en Perth en un día parcialmente nublado. Adelaide alcanzará los 15 grados y ligeras lluvias. 13 grados centígrados en la ciudad de Melbourne en un día parcialmente nublado. Lluvia en Hobart con 12 grados centígrados. 11 grados en Canberra con lluvia. Sydney alcanzará los 17 de máxima, similares condiciones. 23 grados centígrados en Brisbane, mayormente soleado. 27 grados en Cairns, mayormente nublado. Y 32 de máxima en Darwin en una tarde soleada. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 20 de junio del 2024 vamos a abordar los cambios que se vienen en la red de telefonía móvil 3G. Resulta que está en sus últimos meses de funcionamiento aquí en Australia y las principales compañías se preparan para cortar la conexión de dispositivos móviles de hasta 500,000 de australianos, aunque están ofreciendo algunas alternativas a usuarios vulnerables. Te vamos a traer también la crónica de la apertura en Sydney del Festival de Cine Español y Latinoamericano, que congregó anoche a un nutrido público en la proyección de la Contadora de Películas. Escucharemos las impresiones de los asistentes y hablaremos también con el programador del festival. En deportes te hablaremos de los últimos resultados de la Eurocopa y del abandono de Andy Murray del torneo Queens por problemas físicos. Pero primero, la coalición federal en la oposición ha identificado 7 ubicaciones para construir futuros reactores nucleares. El líder de la oposición, Peter Dutton, dice que si ganan las próximas elecciones, buscarán hacer que la energía nuclear sea parte del futuro energético de Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Después de meses de especulaciones, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha dado a conocer los primeros detalles del plan de energía nuclear de la coalición. Le escuchamos. Quiero asegurarme de que el público australiano entiende hoy que tenemos una visión para que nuestro país produzca electricidad más limpia, más barata y consistente, decía Peter Dutton. Se han identificado siete sitios para albergar reactores nucleares. Estos son Tarong y Calais en Queensland, Liddell y Mount Piper en Nueva Gales del Sur, Port Augusta en Australia del Sur, Loyang en Victoria y Muya en Australia Occidental. Todos ellos son emplazamientos de centrales eléctricas de carbón que están al final de su vida útil, lo que según Dutton es clave para su propuesta.
We want to utilize the existing assets that we've got and the poles and wires.
Queremos utilizar los activos existentes que tenemos y los postes y cables que se utilizan en un momento dado en los emplazamientos de las centrales eléctricas de carbón pueden utilizarse para distribuir la energía generada por los reactores nucleares de última generación, decía Peter Dutton. Por su parte, el ministro de Energía, Chris Bowen, dice que este anuncio carece de detalles.
The Liberal and National Parties, having promised an energy policy, released a list of sites.
Los partidos Liberal y Nacional, habiendo prometido una política energética, publicaron una lista de sitios sin costos, sin detalles, sin un modelo y sin ni siquiera pudieran dar a conocer el número de gigavatios o megavatios que se agregarán al sistema energético como resultado de esta política. Y ni siquiera pueden confirmar que estos detalles se vayan a dar a conocer antes de una elección, decía el ministro de Energía, Chris Bowen. Por su parte, Dutton dice que los costos de la energía nuclear están por venir, pero insiste en que será más barato que el plan de energías renovables del Partido Laborista.
Our proposal will cost a fraction of that. We'll have more to say in relation to the cost in due course.
Nuestra propuesta costará una fracción de eso. Tendremos más que decir en relación con el costo a su debido tiempo. Y como saben, lo hemos hecho en un proceso paso a paso. La atención se centra hoy en las localizaciones, decía Dutton. Pero el tesorero Gene Chalmers tiene dudas sobre esto.
Nuclear takes longer, it costs more, and it would waste Australia's unique combination.
La energía nuclear lleva más tiempo, cuesta más y desperdiciaría la combinación única de ventajas geológicas, geográficas, geopolíticas y meteorológicas de Australia. Podría ser la política más estúpida jamás presentada por un partido político importante. Es la peor combinación de estupidez económica e ideológica, decía el tesorero Gene Chalmers. Y el portavoz de energía de la oposición, Ted O'Brien, dice que Australia está preparada para la energía nuclear. Australia ya es una nación nuclear. Sabemos que la tecnología nuclear salva vidas. Sabemos que debido a que tenemos un reactor nuclear operando aquí en Sydney, ha estado funcionando durante décadas salvando vidas, especialmente diagnosticando y tratando cánceres. Sabemos que la tecnología también protege vidas. A través del acuerdo AUKUS con Estados Unidos y el Reino Unido, Australia tendrá submarinos de propulsión nuclear, decía el portavoz de energía de la oposición, Ted O'Brien. Pero existen barreras para agregar la producción nuclear a la combinación energética de Australia. Resulta que hay una moratoria sobre la energía nuclear que tendría que ser levantada, lo que requeriría que ambas cámaras del Parlamento votaran a favor de este plan. Incluso si la coalición estuviera en el gobierno, es poco probable que controlaran el Senado. Encontrar apoyo en los partidos minoritarios puede ser también un desafío, ya que el líder de los Verdes, Adam Band, señaló que el partido está en contra del plan.
Peter Dutton can talk about nuclear as much as he likes.
Peter Dutton puede hablar de energía nuclear todo lo que quiera, pero no va a suceder. Si yo quisiera sintonizar con una fantasía, vería El Señor de los Anillos, decía el líder de los Verdes, Adam Band. Y los gobiernos estatales también tendrían que sumarse a esta iniciativa. Y por el momento existen prohibiciones legislativas de la energía nuclear en Nueva Gales del Sur, en Victoria y en Queensland. La coalición dice que el primer reactor estaría listo para el año 2035, 5 años antes de lo que el CSIRO dice que se podría tardar en construir una planta de energía nuclear. El CSIRO es la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. El director ejecutivo del Consejo de Energía Inteligente, John Grimes, dice que es un cronograma poco probable.
In the United States, the most recent big nuclear power plant to be built took 18 years from the date.
En los Estados Unidos, la última gran central nuclear que se construyó tardó 18 años desde la fecha del anuncio hasta la fecha de puesta en marcha. Es decir, esto pasó en el país que inventó la tecnología nuclear. Así que digamos que podemos hacerlo tan rápido como los estadounidenses, gente que lo ha estado haciendo durante décadas. Y también seamos generosos, digamos que se necesitan 5 años para cambiar la ley en todos los estados y a nivel federal para permitir que esto suceda. Entonces, amigos, estamos hablando de una fecha de operación para la primera planta de energía nuclear en Australia muy optimista. Estaríamos hablando del año 2047, decía el director ejecutivo del Consejo de Energía Inteligente, John Grimes. Y según este plan que ha presentado la coalición, los reactores serían propiedad del Estado Libre Asociado y el gobierno federal tendría que adquirir las sedes. El ministro de Energía, Chris Bowen, dice que ese es solo el primer problema para la coalición.
Of the 7 proposed sites, on 6 of the locations, the owners aren't interested in hosting.
De los 7 sitios propuestos, en 6 de las ubicaciones, los propietarios no están interesados en albergar una planta de energía nuclear. En 6 de los 7 sitios, los propietarios han dicho que no lo tendrán. Así que esta política fracasa en el primer obstáculo, decía el ministro de Energía, Chris Bowen. Pero el líder de los nacionales, David Littleproud, dice que los australianos están ansiosos por volver a ser dueños de parte de la red energética de la nación.
A vision for our country where Australians will once again own some of their generation.
Es una visión para nuestro país en la que los australianos volverán a ser dueños de parte de la producción de energía de este país. Se trata de una visión para la Australia regional y una que no está cubierta por paneles solares, turbinas eólicas y líneas de transmisión, decía el líder de los nacionales, David Littleproud, terminando esta historia producida por Rania Ayalup para SBS News. Seguimos.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Medio millón de australianos podrían verse afectados tras el apagón de las redes 3G próximamente. Sus teléfonos móviles ni siquiera podrían contactar con el 000 en una emergencia por este corte previsto de la red 3G de las principales empresas de comunicación. Una situación que el gobierno federal califica de profundamente preocupante. La red 3G de móviles en Australia está en sus últimos meses de funcionamiento. Así que Telstra, Optus y TPG Telecom y Vodafone se preparan para cortar la conexión de dispositivos móviles de hasta 530.000 australianos, aunque ofrecen algunas alternativas a usuarios vulnerables. Noelia Blasco amplía la información.
La red de telefonía móvil 3G de Australia dejará de funcionar en los próximos meses, por lo que los ciudadanos tendrán que utilizar las redes 4G y 5G. Por el momento, hasta 530.000 australianos siguen utilizando dispositivos incompatibles con las nuevas redes de comunicación. Desde el año 2019, los operadores de redes se preparan para el apagón y potenciar así la capacidad, velocidad y fiabilidad de sus redes 4G y 5G. Sin embargo, la 3G en el país está en los últimos meses de funcionamiento. Por ejemplo, Telstra desconectará la red el 31 de agosto tras ampliar recientemente el plazo del apagón. Optus, por su parte, cerrará a partir del mes de septiembre, mientras que Vodafone inició su cierre en el mes de enero. Aunque el fin de la 3G se viene anunciando ya desde hace años, las últimas cifras del sector sugieren que hay más de medio millón de australianos, 530.000, que siguen utilizando dispositivos incompatibles con el 4G y el 5G. Aunque no se sabe exactamente a cuántas personas afectará el cierre, la estimación realizada en 2023 cifraba en unos 3 millones el número de dispositivos 3G en Australia, la mayoría antiguos, que llevan funcionando al menos 5 o 6 años. Entre ellos hay teléfonos, cajeros automáticos, coches, tabletas y cámaras de seguridad. Todos ellos dejarán de funcionar tras el apagón. El gobierno australiano también ha comunicado que unos 740.000 teléfonos 4G no podrán llamar a los servicios de emergencia 000 tras el cierre, ya que dependen de la red 3G para realizar esas llamadas. De los 3 millones de dispositivos 3G totales, se calcula que 200.000 son alarmas médicas. Optus, por su parte, ha publicado una lista de sus 20 dispositivos más usados que se verán afectados y también se está poniendo en contacto con clientes que cree que necesitarán adquirir un nuevo dispositivo. Vodafone informa que ha enviado más de 1 millón de mensajes de texto y correos electrónicos a sus clientes, notificándoles el cierre y proporcionándoles información sobre cómo actualizar su teléfono o dispositivo. El consultor de telecomunicaciones y negocios, Paul Bura, afirma que la red 3G se está cerrando porque los operadores como Telstra, Optus o TPG necesitan más eficiencia de red.
We see an increase in the use of mobile and on mobile, the use of video data, etc. And the new technology.
Vemos un aumento del uso del móvil y del uso de datos de video. Y las nuevas tecnologías, 4G y 5G, hacen un uso mucho más eficiente de la red. En otras palabras, pueden introducir en la red muchas más llamadas y datos que utilizamos en los teléfonos móviles utilizando las versiones más modernas de la red. Les interesa aprovechar el espectro 3G para utilizarlo en 4G y 5G en lugar de 3G. El uso de la red ya no es eficiente debido a los cambios tecnológicos.
Tanto Telstra como Optus han puesto en marcha un servicio para que los clientes comprueben el estado de sus dispositivos, enviando el mensaje de texto 3 al número 3498. Telstra regalará unos 12.000 teléfonos a los clientes que cumplan los requisitos. Los que se encuentren, por ejemplo, en situaciones complicadas, vulnerables, aquellos que atraviesen dificultades económicas, vivan con una enfermedad que ponga en peligro su vida o que se pueda estar recuperando de una catástrofe natural. Los otros grupos son personas mayores de 80 años o que vivan en zonas regionales a las que puede resultar complicado visitar una tienda Telstra para averiguar si necesitan actualizar su dispositivo o no. Michael Maron es el director general regional de Telstra en Nueva Gales del Sur.
En primer lugar, en lo que respecta a los dispositivos, hemos analizado los que tienen actualmente los clientes y, en la medida de lo posible, les ofrecemos lo mismo. Si tienen un teléfono de botones grandes, les ofrecemos un teléfono de esas características, o si es un teléfono plegable, hacemos todo lo posible por ofrecerles un teléfono plegable. Para que su experiencia de usuario no sea radicalmente distinta de la que tienen ahora. Pero si necesitan ayuda y no tienen un familiar que pueda proporcionársela, les animamos a que vengan a vernos a una tienda Telstra, se pongan en contacto con nosotros o nos llamen por teléfono. Creemos que es muy importante.
Telstra asegura que se está comunicando con unos 156.000 clientes particulares y pequeñas empresas para informarles de que tienen un terminal solo 3G, que no es compatible con el 4G, que tiene limitaciones de cobertura o que es compatible con el 4G, pero está cableado para utilizar 3G en llamadas de emergencia, y que deben actualizarse antes del cierre de 3G para seguir conectados. Las cifras más recientes revelan que unos 200.000 clientes de Telstra siguen utilizando esos teléfonos móviles solo 3G, que dejarán de funcionar próximamente cuando se apague la red, o un subconjunto de teléfonos 4G antiguos que también podría verse afectados. Este subconjunto de teléfonos 4G es el que más preocupa, porque están configurados para utilizar por defecto la red 3G para las llamadas triple cero. Los usuarios podrían no darse cuenta del corte hasta que se vieran en una situación de emergencia. Además, algunos de estos teléfonos se han comprado o bien en el extranjero o bien en diferentes mercadillos. El mes pasado, el gobierno federal advirtió que alrededor de 1 millón de australianos en redes Telstra, Optus y TPG podrían verse afectados, pero según la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, esa cifra se redujo a 400.000. Telstra retrasó el cierre ante la posibilidad de que cientos de miles de australianos se quedaran sin poder hacer llamadas de emergencia. La empresa tenía previsto cerrar el 30 de junio, pero ha aplazado ese cierre hasta el próximo 31 de agosto para dar más tiempo a los australianos para actualizar sus terminales. Graham Hughes trabaja en la Griffith Business School de la Universidad de Griffith y afirma que las empresas de telecomunicaciones y el gobierno federal no han hecho lo suficiente para informar a los clientes del cambio.
Me pregunto si es el momento oportuno, sobre todo con la crisis del coste de la vida y la gente que no puede permitirse sustituir estos teléfonos. Va a suponer una gran carga financiera para las personas que no puedan permitirse el lujo de desembolsar unos dólares adicionales para estos dispositivos. Y también creo que obliga al consumidor a comprobar esos dispositivos. De verdad, no creo que las empresas de telecomunicaciones hayan asesorado suficientemente bien a los consumidores.
En mayo de este año, Harvey Wright, ejecutivo de Optus, aseguraba que la empresa había redoblado sus esfuerzos para mantener a los usuarios conectados, lanzando un servicio de mensajes de texto para informar a los afectados. También aseguró a los clientes que la 3G no se desconectará en los lugares donde sea la única red disponible hasta que la 4G y la 5G estén disponibles. Paul Body afirma que las empresas de telecomunicaciones han prometido que las zonas regionales que solo tengan cobertura 3G probablemente experimentarán una actualización, pero es poco probable que haya cambios en las zonas de cobertura limitada.
Hay veces que si uno está en una colina y gira la cabeza hacia el lado derecho, por ejemplo, y consigue otra señal de móvil, hay situaciones extrañas en las que uno puede conseguir una señal donde no. Siempre será un problema si estás fuera de tu huella oficial de la red móvil, pero a veces puedes tener suerte y obtener una señal si haces algunas cosas divertidas y vas al otro lado de la casa o te pones encima de algo. Eso siempre es un problema que puede afectar a uno.
El mayor Brendan Nuttall, del Ejército de Salvación, declaraba que esta iniciativa beneficiará a los miembros más vulnerables de su comunidad. La conexión es una de las cosas más importantes que hay que mantener en nuestra sociedad, dijo, ya sea con amigos o con familia o con la vivienda y los servicios de apoyo.
Garantizar que todos los australianos, de cualquier origen o nivel de ingresos, puedan participar en nuestra moderna sociedad digital es crucial. Un teléfono puede ser una puerta de entrada a la inclusión social, la conexión con la comunidad y el apoyo. Con el próximo cierre de las redes 3G en Australia, es importante para nosotros tender la mano y garantizar que esto pueda continuar para todos.
Este ha sido un reportaje de Peggy Giacomelos para SBS News, producida por SBS en Español.
Anoche arrancó en Sydney el Festival de Cine Español y Latinoamericano, que va a recorrer las principales ciudades de Australia, con una variedad de dramas, comedias y proyecciones especiales, como un foco en directoras españolas, un homenaje al pintor Salvador Dalí y un foco también en la realizadora Isabel Coixet, entre otros. Abrió el festival una coproducción chileno-española, La Contadora de Películas, un homenaje al cine y al poder mágico de contar historias. Es una adaptación de la premiada novela autobiográfica del chileno Hernán Rivera Letelier y ha sido dirigida por la realizadora danesa Lone Scherfing. Previo a la proyección de la película, anoche conversé en Sydney con el director ejecutivo de Palace Cinemas, Benjamín Secola, quien es también responsable de programación del festival. Empecé preguntándole por qué eligió esta producción La Contadora de Películas para abrir el festival.
He seleccionado esta película porque para mí fue mucho conmovedora y también porque es una mira hacia atrás, románticamente, a un tiempo cuando las cosas eran más simples. En este mundo, en este momento, me parece que necesitamos estos tipos de escape.
Hablas de ir para atrás. Obviamente ahora, con toda la opción que tenemos de streaming, de poder ver un montón de películas en casa, ¿cuál es el reto que tenéis como festival aquí para que la gente venga a las salas a ver cine, pero también como distribuidora y como exhibidora que sois además?
Todo va a estar bien. Sí, por supuesto, en este momento es un poco difícil porque no hay muchas películas de Hollywood, pero es una oportunidad, ¿no? Por las películas de España y todo el mundo. Y por streaming hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, una serie Money Heist, La Casa de Papel de España. Con esta serie hay una appreciation por las cosas de España, por los actores, por la cultura, por la idioma también. Es una cosa buena y podemos competir con todos y es obvio que la gente les gustan ir al cine con amigos porque las emociones son más profundo en el cine y es una cosa de magia.
Estos últimos años han sido muy productivos, particularmente en el cine español. Y te quería preguntar por la elección de las películas para este festival. ¿Qué criterio has seguido para elegir las que has elegido y dejar otras tantas afuera?
La criteria es solamente calidad. Las películas deben ser las mejores de las mejores. La creme de la creme de producción en España. Y en España hay más que 300 películas cada año. Y América Latina, en Argentina, ellos hacen como 200, 300 películas también. Chile, México, todo América Latina, ellos hacen muchas películas. Y nosotros vamos a todos los festivales buscando los mejores para obtener el derechos para hacer este festival, el Spanish Film Festival, en Australia.
¿Cómo percibes tú que el público australiano acoge el cine español y latinoamericano, el cine hablado en español?
En Australia hay muchas personas que somos muy distante de Europa y América Latina, pero somos muy curiosos. Australianos quieren viajar, quieren saber de las otras culturas. Australianos tienen una mentalidad muy abierta, creo. Y por eso, cuando no puede hacer una vacación en América Latina o en España, puedes ir al Festival de Films, Spanish Film Festival, para disfrutar de una mezcla de culturas de España y América Latina y también un intercambio entre la nuestra cultura y la cultura del mundo hispanohablante.
Era Benjamín Secola, el director ejecutivo de Palace Cinemas, quien es también el responsable de programación del festival. Pues la historia de la cinta que abrió el festival, La contadora de películas, sigue la evolución de una joven a la adultez en el agreste corazón del desierto de Atacama, en Chile, en 1966, en una pequeña ciudad formada alrededor de un yacimiento de salitre. La trama se centra en la familia formada por Medardo, que es el actor Antonio de la Torre, conocido por Mashland, y también María, que es la actriz nominada al Oscar Berenice Bello por The Artist. Y ambos llevan una vida sencilla con sus hijos y encuentran alegría en las visitas que hacen semanalmente al cine los domingos. Sin embargo, cuando la rutina de la familia se ve alterada y Medardo, el padre, no puede ir, le pide a su hija que le describa la película, y lo que comienza como un deber pronto se convierte en un regalo, ya que su talento para contar historias florece. Así que cada relato insufla vida a la magia del cine, atrayendo y cautivando a los habitantes del pueblo con historias de drama, humor y romance. Y a medida que crece su destreza narrativa, también crece el amor del pueblo por el cine. Vamos a escuchar el tráiler de la película La contadora de películas.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. En La Pampa, todos los días eran exactamente iguales, salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá.
Los artistas son como luciérnagas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos?
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
Ya se me va a ocurrir algo.
Era un forajido. Un asesino. Entonces,
Craso, ¿pa' dónde Espartaco?
Perdóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a tener una vida propia.
Te lo prometo.
¿Por qué te casaste con mi papá?
La mentira siempre tiene un precio.
Si uno deja de pagar, no paga nadie.
¿Dónde se fue mi mamá?
No sé, vivo agua.
¡Mamá!
Usted sabe dónde está, ¿verdad?
Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal.
Bueno, y tras la proyección tuve la oportunidad de conversar con algunos de los espectadores que nos compartieron sus impresiones sobre la película.
Me re gustó, me encantó que la película era de Chile. No sé, era una historia re interesante, como una película de una película. Y también me fascina también porque a mí también me encanta el cine, me encantaría trabajar en el cine y me encantan las historias y las personas que cuentan las historias, entonces me re gustó, me atrae un montón, sí.
Mira, quedé impresionado con la película. Yo no pensaba que era chilena. Cuando me senté ahí quedé, qué bueno, pero la encontré excelente. He visto muchas películas, pero esta es la que más me ha gustado.
¿Qué es lo que le ha gustado en particular?
Primeramente el lugar, que estuve en ese lugar un año atrás. Y la ¿cómo se llama? La niña que actuó, no la conozco quién es, pero súper buena actora. Sí, me recordó totalmente pasado, porque en ese tiempo pasaron esas cosas en Chile. Y yo me vine el 76 para acá, después ya que pasó lo peor. Y por eso me impresionó, ¿sabes qué es esto?
Ah, muy buena. De verdad que la producción latinoamericana no deja de sorprenderme. Yo creo que la realidad chilena, en una época en los 70s, de la cual muchas de las generaciones nuevas realmente no saben mucho de la historia, y traer estas películas al otro lado del mundo es muy importante para poder desarrollar, you know, apoyar la educación de los demás y de las generaciones nuevas. Lo más impactante para mí fue cómo ellos mostraron la falta de recursos en una sociedad que estaba con problemas, y la película en sí me pareció muy triste, pero al mismo tiempo llena de muchas verdades que muchas personas no somos conscientes hoy en día. La dictadura, el aislamiento, la falta de recursos, la economía, la estratificación social. Vivimos en Australia y acá esas realidades muchas personas no las conocen. Y como latino es muy interesante ver la realidad de otros países. Inclusive yo como colombiano, yo reconozco que eso existe, pero verlo en otras partes, en lugares tan remotos, es muy impactante. Pues venir acá, por ejemplo, encontrar a otras personas de otras partes del mundo y poder intercambiar nuestras opiniones sobre lo que vemos, para mí es muy importante. Durante el aislamiento, por ejemplo, de COVID, esas cosas se perdieron. Muchas personas actuaban muy, digamos, raras ante el contacto de personas. Y venir acá y compartir, tomarse una copa, comer y simplemente, sí, estar con amigos es una cosa que no la cambio por nada al mundo.
Es que me estoy muy emocionada, la verdad, porque amo el desierto. Pasé mucho tiempo de mi vida en mi juventud, entonces tengo una conexión importante. Creo que da cuenta de lo que es Chile y de lo que somos los chilenos, que somos historia, somos humor, hemos vivido momentos súper tristes también, y cómo nos reponemos ante momentos difíciles. Sí. Es que es especial porque estamos llenos, pero a la vez un momento también de intimidad, de estar tú con la pantalla grande, el sonido, la música increíble, y de ver la geografía, en este caso, por ejemplo, que mostraba, nunca lo va a ver en la tele ni en el teléfono, no, incomparable. El cine nunca tiene que acabarse, y como esta película es justamente eso, ¿no?, de mostrarnos la historia. Y cómo construimos historias desde aquí no tiene comparación. Así que vengan todos a ver la película, de todas maneras. Y que sigan, ojalá, haciendo esto, porque realmente es súper importante, sobre todo para las personas que estamos tan lejos y que extrañamos tanto nuestros países.
Bueno, escuchábamos a algunos de los espectadores que estuvieron anoche en la apertura del Spanish Film Festival en Sydney, que presenta este festival 39 películas y cortos hasta mediados del mes de julio, y va a recorrer Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Perth, Adelaide y Byron Bay. Y ya llegamos al tiempo de los deportes, aquí en SBS Audio, Australia en Español, y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar a hablar de fútbol y de los resultados de la Eurocopa. ¿Cómo van?
Bueno, ya se jugó la segunda fecha del grupo A, donde Alemania ya clasificó a los octavos de final. En casa derrotó a Hungría por 2-0, partido totalmente controlado, y ya suma 6 puntos y clasificado. Y Suiza empató 1-1 con Escocia. Suiza suma 4 puntos y también está muy cerca de clasificar. Quien quedó muy comprometido en la tabla de posiciones es en el grupo B, Croacia. Empató 2-2 con Albania. Albania le empató en el minuto 90+5 y quedó en lágrimas Croacia, porque ahora depende de lo que va a ocurrir mañana, viernes a las 5 de la mañana de Australia, cuando Italia se enfrenta a España. Depende Croacia ahora de España. Si España derrota a Italia, Croacia tiene chances de poder clasificar. Otros partidos que tenemos hoy será en el grupo C: Eslovenia se enfrenta a Serbia a las 11 de la noche de Australia, y Inglaterra frente a Dinamarca a las 2 de la mañana del día viernes. Así que hay cartelera suficiente para seguir viendo la Eurocopa. Y desde la Eurocopa nos vamos a Estados Unidos, donde se está jugando, va a comenzar a jugar la Copa América. mañana, después del partido de España, Italia, a las 5 de la mañana, comienza la Copa América en Estados Unidos. Primer partido a las 10 de la mañana del viernes. Argentina, actual campeón del mundo y campeón de la Copa América, se enfrenta a Canadá. Canadá está inspirado y quiere darle gran sorpresa en este campeonato derrotando a Argentina. Es la última Copa América para Leo Messi y Ángel Di María. Por lo tanto, también Argentina está muy incentivado de levantar nuevamente este título continental ganando la Copa América en Estados Unidos. Y el sábado, a las 10 de la mañana del día sábado, otro partido del Grupo A, Perú se enfrenta a Chile.
Y aquí estaremos haciendo cobertura especial de todos los partidos de la Copa América con nuestro corresponsal allí en el campo. Nos vamos ahora al tenis. Tenemos resultados de Queens, de varones. Cuéntanos.
Bueno, partidos. Taylor Fritz derrotó a Milos Raonic, el gigante canadiense dueño de los ases. No pudo esta vez, cayó por 2-0 y Taylor Fritz pasó a los cuartos de final y se va a enfrentar a Jordan Thompson de Australia, que ganaba 4-1 en el partido frente a Andy Murray, y Andy Murray no pudo continuar en el torneo producto de problemas en la espalda. Desde el inicio del encuentro, en el primer servicio, ya tuvo problemas en su espalda Murray y no se recuperó. Pero pidió asistencia médica, fue fatal, no pudo continuar y se ha retirado. Preocupación en Inglaterra porque probablemente se pierda Wimbledon y también vamos a ver si llega tiempo para poder participar en los Juegos Olímpicos, que también serían sus últimos en su carrera deportiva. Y Jordan Thompson, por lo tanto, está en cuarto de final, y otro australiano en cuarto de final, Rinki Hijikata, también está clasificado en los cuartos de final, se va a enfrentar a Sebastián Corda. Y esta noche tenemos partidos de octavos de final. Alejandro Tavilo de Chile se enfrenta a Tony Paul de Estados Unidos, y el número uno del torneo, Carlos Alcaraz, se enfrenta a Jack Draper de Inglaterra. Cartelera de tenis esta noche desde las 21 horas.
Muy bien. Y seguimos con tenis. Nos vamos ahora a Berlín, porque allí se está jugando un torneo femenino.
Efectivamente, torneo femenino, y hoy también desde las 19 horas vamos a tener partidos en los octavos de final. Uno de los partidos principales en el Steffi Graf va a jugar Coco Gauff de Estados Unidos frente a Katerina Alexandrova de Rusia, y luego tenemos a Jessica Pegula también de Estados Unidos frente a Donna Bekis de Croacia. Esos son algunos partidos del Abierto de Alemania solamente para damas.
Y hay que hablar de Wimbledon porque invitó a algunas tenistas que van a entrar al cuadro final, pero se han olvidado de alguien importante, ¿no, Juan?
Claro que sí. Las invitadas, y se lo merecen, Naomi Osaka y Caroline Wozniacki, ambas fueron madres, han ganado Grand Slam, Osaka ha sido número uno del mundo, están invitadas a participar, a entrar directamente al cuadro final, no tienen que jugar clasificaciones. Angelique Kerber, otra merecida clasificación para ella, invitación, porque ganó Wimbledon y ganó el Abierto de Estado de Australia. Y Emma Raducanu, que fue campeona del Abierto de Estados Unidos. ¿De quién se olvidaron? De Simona Halep, la dos veces campeona del mundo, la rumana, que fue número uno del mundo también, fue exonerada de una sanción de doping, se olvidaron de ella, en este momento está en el puesto 1130 de la competencia femenina y no la han invitado. Por alguna razón tendrá que ser, habrá que investigar qué es lo que pasó, o simplemente el derecho de admisión se lo reserva la organización de Wimbledon. Pero sí, cuatro grandes tenistas están invitadas y entran directamente al cuadro de honor.
Bueno, nos vamos ahora a la Fórmula 1. Se corre en Barcelona este fin de semana por las calles de la ciudad.
Sí, va a haber una exhibición por las calles de la ciudad. La carrera se corre en Montmeló, pero hay una exhibición ahí en la ciudad de Barcelona, y hay un gran marco público que va a estar presente, y Barcelona no quiere perder la Fórmula 1. Recordemos que a contar del 2026 también podría hacer recaer en Madrid el próximo Gran Premio de España. Y lo más probable es que se vayan alternando un año cada uno, y por qué no pensar que quizás dos años, quizás en el mismo año puedan tener dos grandes premios de España. Barcelona ha impresionado con toda la organización, e indudablemente por las calles de Barcelona ver una Fórmula 1 y sobre todo manejando Carlos Sainz y Fernando Alonso va a ser espectacular. Hace méritos en Barcelona para seguir en la Fórmula 1.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.